No lo sé, es como muy.
Bueno, estamos aquí
Pero bueno,
un
¿qué
grupo
tal?
de gente amante del motor. Les voy a hacer una pregunta que no os espera ninguno de los tres. A ver qué me responde. Empezamos por Luis. Luis, dime los tres coches más importantes de la historia de la automoción. Para ti.
¿Automoción deportiva o automoción en
En
general?
general.
¿El Forte? No sé, es que tendría que pensarlo.
Tenía que pensarlo. Bueno, pues mientras tú lo piensas. Juanjo, para ti, puedes repetirlo, ¿eh?
Pero lo mismo, la misma pregunta, los
Sí.
tres.
Coches para ti más importantes en la historia del automóvil.
Si el Forte, como ha dicho Luis, también lo pondría. El dos caballos.
¿Ayer?
Y el Volkswagen Beetle.
Vale, te lo compro.
Déjame pensar un rato.
Iván.
No se saben los coches. Vais a pillar. El triciclo
¿El ciclo ven?
B, el Forte
¿Por qué?
y el Mini.
El mini.
El Mini porque es la distribución mecánica más popular hoy en día con el motor transversal delante terminal. Lo que durante muchas décadas, ahora ya no, con eléctricos, ha sido la distribución mecánica más popular.
Lo compro. Te quedan dos, Juan.
Pues vamos a añadir el Porsche 911 y
Y
todas sus
mete
variantes
el Robert Luna.
y
Si no, me va a quedar fuera.
el Mercedes V123.
El V123.
Es que quiere vender uno.
No, el Mercedes V123.
V123, ¿no? ¿Ves? Ninguno es el coche más importante del siglo XX.
Tu pasaste.
Podría ser mi Passat, pero no, no lo es. El coche que lo cambió todo. El Citroën DS.
Vale, aceptamos. Sí, también. Sí.
Pero
Pero
no es el.
no. Pero vamos a ver, no
No
es, no es,
está.
no es, es todo es relativo. Es decir, el Forte, ¿por qué? Por la introducción de la
La
cadena de
cadena de
montaje en
montaje.
serie.
Sí.
Vale. El dos caballos y el Beetle, porque significan coches populares
Singular.
al alcance de mucha gente, sobre todo el dos caballos después de la Segunda Guerra Mundial, supuso que además estaba pensado para los granjeros en Francia que todavía
Utilizaban la
utilizaban
herramienta
carros
terreno
tirados de caballos,
y herramienta terreno.
entonces, y la suspensión del dos caballos en su momento fue revolucionaria. Y el Beetle, pues poco lo mismo, popularizar el, o sea, también el Fiat 500 podría ser en su momento el dejar al alcance del común de los mortales los coches.
Ese es el coche más revolucionario de la historia. Es el coche que más se ha adelantado
A su tiempo.
a su tiempo y es un coche que dejó absolutamente a todos los coches de su época
Antiguos.
antiguos.
Vale. Yo tengo
Pero no está entre los tres coches más importantes de la
un
historia.
Mercedes.
¿Por qué?
Siempre por volumen de producción, por segmento
Y porque
y porque
el
las
motor
innovaciones.
nunca acompañó.
El motor nunca
El con
acompañó y porque algunas de las innovaciones que introdujo, como la suspensión hidroneumática, ni murieron ya muerto en Citroën.
Los coches que tienen suspensión
Sí,
neumática.
pero al final
Pero no abandonar.
el último fabricante en usarlo siguió siendo Citroën y fue el inventor. No, no ha sido una cosa como los discos de freno, como otro tipo de innovaciones que sí, como la producción en serie del Porter, por ejemplo, de ahora.
¿Quién tendrá razón? Pues quédate, porque
Gentlemen,
empezamos.
start your engines.
Bueno, como habéis oído, hoy vamos a hablar de uno de los coches más importantes de la historia del automóvil, el Citroën DS. Y que casualmente, ninguno de mis amigos, entre ellos estaba ahí Iván Vicario, lo ha nombrado. Venga, vamos allá. Pero antes, recordaros que nuestro patrocinador es discosduros.net. Si os metéis en discosduros.net, ahí encontraréis toda la información sobre discos duros y enlaces para que lo podáis comprar en Amazon. Pero si no compráis discos duros y queréis comprar otra cosa, pues utilizáis el mismo enlace, que el afiliado seguirá llegando a este humilde podcast. Bueno, y antes de empezar el episodio, de hablar de Citroën DS, de sus hazañas en competición y en el diseño del coche, pues estamos de celebración, ya que Histor Racing ha cumplido ya 6 años. 6 años, ¿eh? ¿Quién le iba a decir? Así que gracias por 6 años después seguir ahí. Y como sabéis, pues bueno, esto se hace de manera amateur, así que no siempre se puede grabar con la frecuencia que a uno le gustaría. Así que nada, que sepáis que Histor Racing sigue adelante y que Histor Racing siempre será gratis para todos y cada uno de sus oyentes. Este verano estaba yo pensando, así, ¿no? En mis cosas, ¿no? Pues suelen ser normalmente coches y tetas. No vayáis a pensar que tengo pensamientos mucho más profundos. Y dije, pensando yo, ¿cuál es el coche más importante para la historia del automovilismo? Dices, pues hombre, quizás el deportivo más importante para la historia del automovilismo es el Porsche 911. Sin duda alguna. A mí me preguntan cuál es el coche deportivo más importante de la historia, es el Porsche 911. Un coche que tiene ahora mismo, este año, cumple 60 años. Sigue estando vigente. No tiene sustituto. Y él solo lleva el peso, o llevó el peso durante décadas, de la marca. Yo creo que no hay coche deportivo más importante en la historia que el Porsche 911. Con todo lo que lleva. Recordad que le dedicamos un coche 10. Claro, si nos preguntan, vale, ¿y cuál es el coche 4x4 más importante de la historia? Algunos dirían que posiblemente fuera el Land Rover. Pero para mí sería el Jeep, el que enseñó el concepto, el que lo implantó y lo popularizó. Y en el fondo, el Land Rover era una copia británica de lo que era un Jeep. Claro que otros me dirán, ya, pero Toyota, el FJ, pues, míralo, todavía se fabrica. Pero vamos, para mí sería el Jeep. Pero claro, coche más importante de la historia. Iván nos ha dicho, entre otros, el triciclo de Benz, el primer coche, aunque sea un triciclo, de la historia. Luis nos ha hablado del Citroën 2 caballos. Citroën 2 caballos motorizó Francia. Escondieron los prototipos en la invasión de Alemania. Todavía debe haber algún prototipo por ahí escondido en algún granero. Y es un coche, sin duda, muy importante. Pero claro, es el más importante de la historia. Si nos vamos a localismos, aquí en España el coche más importante de la historia es el 600. Y eso yo creo que no hay discusión alguna, porque motorizó el país, pero claro, quizá no es el coche más importante que se haya fabricado. El coche más importante que se ha fabricado aquí en España puede ser el Pegaso Z102. un coche que estaba pues bastante avanzado con respecto a sus rivales de la época. Y un coche que si en vez de ser español hubiera sido francés o inglés, pues, imaginaros lo que hubiera sido. Pero el coche, claro, te pones a pensar y dices el Forte. Por ahí también lo han dicho, Luis. El primer coche que enseñó al resto de los fabricantes cómo se fabrica un coche. Pero claro, el Forte es el coche más importante de la historia. El escarabajo. Durante muchos años, durante todo el siglo, fue el coche más vendido del siglo XX. Ahora creo que ha sido superado por algún otro coche. Supongo que el Golf, entre ellos. Pero claro, es el coche más importante de la historia. ¿Supuso un hito para la historia? No. Aquí es donde entra el Citroën. Porque para mí, quizás, la marca más innovadora del siglo XX fue Citroën. Citroën innovó tanto en el automóvil como para ser una marca vanguardista y de referencia. Que es una pena verla hoy, prácticamente convertida por el grupo Stellantis en una marca low cost. Pero Citroën ha innovado y ha revolucionado el mundo del motor varias veces. Esto yo creo que merece un Mecánica Pod más profundo, pero evidentemente el dos caballos, ahí está. Coche popular para un país agrícola, que bueno, pues un coche que también tuvo o tiene su significado en la competición. Y es que yo hablaba con mi tío muchas veces cuando corría esos rallies en los 70, ¿no? El Shalimar, el Firestone, en plan aficionado. Mi tío siempre fue el típico piloto de final de aficionado con los amigos cambiando ruedas y hoy le tocaba pilotar a él y el siguiente rally le tocaba pilotar al amigo, ¿no? Y siempre me decía que de repente, pues como no andaras listo, veías que tú alcanzabas al dos caballos enseguida, como salía delante de ti un dos caballos un día en seis, en pocos kilómetros lo habías alcanzado y lo habías dado caza y lo habías adelantado, pero que como no fueras rápido y bueno bajando, veías cómo se te acercaban los dos faros de la cabra, como decían, del día en seis o del dos caballos, y te adelantaban en la bajada, porque no había manera de echarles el guante con esa suspensión que tenían. Un coche muy importante. Pero es que claro, el primer coche tracción delantera, el coche que está considerado como la bisagra entre el coche antiguo y el coche moderno, es el tracción avant. El primer coche con tracción delantera, y hoy día prácticamente el 90% de los coches del mercado son tracción delantera. Y el tracción avant es un coche de 1934. Claro, ya tenemos dos muescas en la bala de Citroën. Pero quizás la más importante, el coche que revolucionó el automóvil, fue el Citroën DS, el Tiburón. Que en 1955, en el Salón de París de 1955, se presentó y nadie más recuerda lo que se presentó en ese salón. Porque ese coche lo cambió todo. Hizo que todos los coches que estaban en el mercado, de un día para otro, fueran antiguos. Estamos en 1955. Un año importante en la competición. Y yo quiero recordar a Aristo Racing que dedicamos a Le Mans de 1955. El Le Mans que lo cambió todo. El trágico accidente de Le Mans cambió la historia de Le Mans, la historia de la competición en Europa y, bueno, tuvo muchas consecuencias. El 55, un año en el que Fangio volvió a proclamarse campeón del mundo. 10 años del final de la Segunda Guerra Mundial. Y Citroën se enfrentaba a uno de sus retos más difíciles, sin duda alguna, que era sustituir a su coche estrella del momento, que no era el Dos Caballos. Dos Caballos era un coche popular. Era el Tracción Avant, que, bueno, pues que, como os digo, había servido de transición entre el coche antiguo y el coche moderno. Un referente tecnológico. Pero que ya se veía superado por los tiempos. Ya había coches mucho más lujosos, mucho más aparentes, con mejor diseño, todo. Pero empezaban otros años. Y es que, como os digo, del 34 al 55 habían pasado 20 años. Desde el 36 que se puso en la venta, pues imaginaros, ¿no? Así que Citroën estaba en ese impasse de buscar algo que sustituyera a este gran vehículo, que, como os digo, cambió la historia porque, bueno, pues que era tracción delantera, cuando todos los coches eran tracción trasera. Además, habían sido unos años muy duros, porque Francia intentaba salir adelante después de lo que había sido la Segunda Guerra Mundial. La miseria estaba por repartida por toda Europa. Y ya hacía 10 años se empezaba a ver la luz. Y bueno, pues realmente Citroën se puso manos a la obra a cambiar el Tracción Avant. Así que para ello encargó a varios de sus diseñadores, entre ellos al que había diseñado Dos Caballos, a Bertoni, Flamio Bertoni, bueno, que también se encargó de las suspensiones, entre ellos del Dos Caballos, André Lefebvre y Pierre Boulanges, que se pusieron a trabajar en esto. Pero bueno, Pierre Boulanges falleció en mitad del proceso de diseño. Pero bueno, pues empezaron a trabajar con los diseños. Tenía que ser un coche tan rompedor como lo había sido en su época el Tracción Avant. Así que, bueno, pues empezaron con el diseño espectacular del coche. Bertoni tenía vía libre para diseñar un coche espectacular. Y estaba haciendo bocetos y trabajos sobre una gota de agua. Quería darle al coche la forma de una gota de agua. Y bueno, no dejaba de repetirlo. Es la forma que el líquido adopta para atravesar el aire. Por lo tanto, esta es la forma más aerodinámica que existe. Y estaba trabajando siempre en ese concepto. Cuando André Lefebvre le sobrevino la muerte tras un accidente de tráfico. Así que Bertoni cogió el legado de esta idea de la gota de agua y empezó a inspirarse en peces, en distintos, agua, peces, gotas, para esculpir lo que sería el Citroën DS. Quizás por eso todo el mundo le conoce como Tiburón. El resultado fue una especie de Citroën DS que medía casi 6 metros de largo. Y esto en Estados Unidos a lo mejor sería un coche viable, pero en Europa era un coche demasiado largo. Así que tuvieron que acortar casi un metro el coche, reduciendo el voladizo trasero. La idea del Lefebvre de situar las ruedas lo más cerca posible de los cuatro ángulos de la carrocería, ¿no? Así, acortando espacios. Realmente, si lo ponéis en perspectiva, para la época estaban haciendo una revolución. No había nada parecido. Ni ningún coche, ni nada. Y Citroën estaba metiendo todo el dinero que tenía en este proyecto. Todo el dinero que ganaba con el Dos Caballos lo metía en el DS. El interior del coche también estaba siendo súper estudiado. tenía un lujo incomparable para la época y una amplitud pocas veces visto en un coche así. Las plazas traseras eran asientos cómodos, casi como el sofá de una casa. Cuando en la mayoría de los coches de la época eran coches pequeños que se buscaban las dimensiones ajustadas para circular por las ciudades y evitar problemas de aparcamiento y de tráfico que ya empezaba a haber en las grandes ciudades. Y el salpicadero lucía unas formas horizontales, un reloj en el centro, la instrumentación era abundante, apabullante, diría yo. Así que era un coche espectacular por fuera y por dentro. Pero mientras estaban dándole forma por fuera, Paul Mayes estaba dando lo que sería la revolución de este coche. La suspensión. La suspensión de este coche iba a ser quizás su elemento más diferenciador con el resto de los coches. Porque en una Francia con un montón de caminos rurales, carreteras bastante rotas, la suspensión era algo crucial. Y el Citroën dos caballos se había encargado en poner a Citroën a la vanguardia de la suspensión. Por eso, cuando se le ocurrió que el coche debería mantener siempre la misma altura con respecto al suelo, se puso a trabajar en ello. Y bueno, pues la suspensión consistiría en 4 esferas, una en cada rueda. Cada esfera estaba llena, la mitad de aceite y la otra mitad de nitrógeno, ambas partes separadas por una membrana. Cuando se cargaba mucho el coche, el aceite comprimiría el nitrógeno. Pero gracias a un complejo sistema de tuberías, el sistema absorbería sin problema los baches y las irregularidades tan comunes en las carreteras, como digo, de entonces. E incluso si por cualquier razón una de las ruedas se saliera, pues no pasaría nada, ya que la suspensión sería capaz de absorber eso y el coche no perdería, o sea, no caería de ese lado. El coche seguiría puesto en carretera. Así que el conductor podría superar casi cualquier obstáculo que se encontrara por el camino. Las suspensiones eran accionadas mediante un circuito hidráulico, el cual también se encargaba de hacer funcionar otra de las novedades que traía este coche y que no tenía ninguno. Frenos. Frenos de disco. Y es que solamente los Jaguar de Le Mans traían frenos de disco. Ningún coche de serie tenía frenos de disco. Los Mercedes SLR de Le Mans, el que tuvo el desgraciado accidente entre ellos, no contaban con frenos de disco, contaban con freno de tambor. El freno de disco era una cosa solo destinada a coches de competición y muy exclusivos. Era algo novedoso y que nadie se había atrevido a ponerlo en un coche de serie. Y el Citroën DS llevaría 2 discos de freno en las ruedas delanteras, mientras las traseras pues se tendrían que conformar con vulgares tambores. Pero es que este coche también tenía cambio semiautomático de 4 relaciones. La palanca de cambio estaba situada detrás del volante. Un volante de un único radio, marca de la casa. Para cambiar la marcha no era necesario pisar ningún pedal de embrague, únicamente mover la palanca en sentido correcto. Y un sistema se encargaría de accionar la marcha correspondiente y ponerse a andar. Tampoco existía un pedal de freno al uso, más bien era un botón de freno, ya que, bueno, el botón de freno estaba conectado con todo el sistema hidráulico de la suspensión y metía presión al circuito, lo que hacía que los discos accionaran y frenara el coche. Pero es que hasta arrancar este coche era distinto al resto de los coches, ya que había que girar la llave ubicada a la izquierda del volante, presionar el freno y mover la palanca de cambio hacia la izquierda. Solo así se ponía en marcha el Citroën DS. Claro, todo esto tenía una contrapartida. Y es que se les acabó el dinero para diseñar un motor. Silencio dramático. Y claro, pues, ¿qué iban a hacer? Pues tuvieron que acoplar el motor que tenía el tracción Avant, que tan solo tenía 20 años. ¿Qué son 20 años? Ese era su punto más débil. Pero en el vano motor había espacio como para meter la rueda de repuesto. Lo que ayudado con la suspensión hidroneumática hacía que el maletero fuera plano y que pudieras cargar ahí lo que te diera la gana. Así que con todas y con esas, Citroën se presenta en el Salón de París de 1955 con el DS. Y entre ellos tiene un DS sin ruedas, que parece una nave espacial, puesto en vertical. Ese coche le hemos podido ver en el Museo de Le Mans unas cuantas veces, porque ahí lo tienen guardado, como un hito del automovilismo francés, como fue ese Salón del Automóvil de París, donde nadie se acuerda que se presentó. Solamente quedó que se presentó el Citroën DS19, el tiburón. Tras su presentación en el Salón de París en octubre de 1955, durante su primer día se registraron 12.000 pedidos. 12.000 pedidos. La gente se quedaba absolutamente loca de lo que era ese coche. Y es que si lo ves a día de hoy, te sigue pareciendo moderno. Y han pasado 60 años. Tenía una velocidad máxima de 144 km por hora en 1955. Y el consumo era de menos de 12 litros a los 100 kilómetros. Esto era una locura. En 1955. ¿Qué estamos hablando? Un Seat 600 no llegaba a 100 km por hora. No llegaba a 100 km por hora. Y esto tenía... Es que era un coche que dejaba en pañales a todos los coches. Era un coche que allá donde lo metieras era más rápido, más tecnológico, más de todo que cualquier otro coche. Era un coche para ganar. Por eso enseguida pensaron, este coche lo metemos donde sea y ganamos. Si lo metemos en las 24 de Le Mans, arrasamos. Si lo metemos en los rallies, arrasamos. Bueno, pues vamos con la historia del Citroën DS en competición. La verdad es que en Citroën, la fábrica, la casa madre, no había mucho interés por inscribir al increíble DS en competiciones. Creían que este coche realmente pues no ese era su cometido. Era un coche familiar, un coche confortable, un coche de lujo, de altas prestaciones. Algo totalmente, como os he contado, novedoso, inaudito. Así que quizás el mundo de la competición no era el mundo donde este coche pues se tenía que desarrollar. Pero claro, si tú fueras un piloto de la época y vieras que un coche de serie trae frenos de disco, que tu coche de competición no los tiene, esta suspensión tan novedosa que te permite que el coche esté siempre a una altura concreta y que, bueno, pues que en aquellas épocas pues las carreteras eran como eran, dices, pues a lo mejor este coche, si lo meto en un rally, puedo hacer un papel muy importante. Así que los primeros reportes de un DS en competición datan del año 1956, donde le podemos ver en la salida de la Mille Miglia. Sí, sí, en la Mille Miglia, en la que todavía se corría, porque el año siguiente, el 57, fue el que tuvo el accidente nuestro Marqués de Portago. Pero en el 56, el año anterior, ya teníamos un DS inscrito en tan prestigiosa carrera. Y en el 56 está anotada como la primera competición, o sea, con la primera el primer rally en el que participa un DS. Y no es un rally cualquiera. Es el rally de los Mil Lagos. Y la verdad es, como digo, las aptitudes del coche, esa suspensión hidroneumática que le permitía ir o más alto o más bajo según se necesitara. La tracción delantera, que entonces era una cosa muy novedosa, pues permitían que los coches, los Citroën DS que se inscribían, lucharán de tú a tú con coches mucho más preparados para lo que es el rally. Y esto es algo que en Citroën pues no se lo esperaban. Así que estos primeros escarceos en la competición de manos de pilotos amateur, pues llevaron a la fábrica a plantearse pues que bueno, pues que este coche quizás pues deberían inscribirlo en competición y ver qué tal se desarrollaba ya de una manera oficial y capitalizar lo que es ese, digamos, éxito para la fábrica. La primera gran victoria del Citroën DS fue en el 56, pero no fue en el Rally de los Mil Lagos, fue en un rally finlandés, el Rally Rispokalaten. Vaya nombre, Rispokalen, madre mía, del 56, donde copó el podium, los tres primeros pilotos estaban a los mandos de sendos Citroën DS. Tres años más tarde, el expiloto René Cotton organizó la escudería Paris-Lille de France con Paul Coletoni. Esto, a la postre, sería el equipo oficial Citroën de esa época. Trajeron a Pauli Toivonen, padre de Henry, que era un gran piloto sobre hielo, que compartió equipo con, pues bueno, pues con grandes pilotos de la época, como Guy Berrier, Bernard Kosten y un copiloto famoso, un tal Jean Todt, ¿vale? En aquella época. Bueno, pues en el 59 inscriben al primer Citroën DS oficialmente de fábrica en el Rally de Monte Carlo con un ID19. Lo que no sabían es que ganarían el Rally de Monte Carlo. Sí, sí, el Rally del año 59 lo ganarían con un Citroën en vez del DS, era el ID, que era pues no tan refinado y sofisticado como el DS, pero pues bueno, ahí estaba, el ID19. Tú lo ves y es exactamente igual que un DS. Y ganarían este rally de Monte Carlo de 1959. Y luego se extendería, porque serían campeones del campeonato de Europa al final de la temporada. Entonces, pues, blanco y en botella. Este coche estaba especialmente preparado para el mundo de los rallies. Como os estoy contando, desde el principio la gente vio que el Citroën DS era un coche especialmente bueno para la competición. Y ya en el 56 le podemos ver, como os he contado, en rallies y en carreras, ¿no? Como la Targa Florio. La Targa Florio, que en el 56 aún no se había producido el accidente de nuestro Fon. Y bueno, pues cambiaría para siempre. Pero como veis, ya empezaban a ver que bueno, que este coche para competición podía hacer muy buenos papeles. Y eso hizo a Citroën que se replanteara todo. Así que a lo largo de los años 60 se fue metiendo poco a poco en la competición. Claro, en esta época empezaban a dominar los coches más pequeños, tipo Mini, tipo el Fulvia, tipo coches, ¿no?, con el concepto del Citroën DS. Y claro, llega el año 66 y ganan el Rally de Monte Carlo, algo que a los ingleses no les iba a sentar nada bien, que un mastodonte como el Citroën DS ganara a los Mini, que venían dominando el rally, y ya les hicimos un podcast hace tiempo, acordaros, el de los Mini. En 1966 llegaron primero tres Minis, pero un detalle reglamentario dio la victoria al Citroën DS21 de Pauli Toivonen, padre del mítico Henry Toivonen. Inscritos 244, salen 192 y solo se clasifican 31 coches, ¿eh? Para que veáis lo que era entonces el Rally de Monte Carlo y lo que es ahora. Bueno, resulta que al terminar los más de 2.000 kilómetros que correspondían al Rally de Monte Carlo, los tres Minis copan las tres primeras posiciones. Pero hay un comisario tiquismiquis que no ve claro el tema de la iluminación que llevan los minis. Y resulta que, bueno, pues se ponen a mirarlo y el alumbrado no es conforme con el reglamento y son descalificados. Y vosotros diréis, ¿por qué los descalifican por las luces? ¿Qué luces llevaban? Bueno, los comisarios franceses descubrieron que los faros de los minis eran de yodo y las bombillas de un solo filamento y que la luz que emitían era de carretera. Cuando se encendían las luces de cruce, los faros principales se apagaban y se encendían los auxiliares que situados delante de toda la parrilla. Si os veis los minis, la imagen de los minis de rally, es toda la parrilla de delante llena de faros. Faros supletorios redondos, además bien grandes. Pero, según la legislación francesa de la época, las bombillas de un solo filamento estaban prohibidas y los faros principales debían tener dos filamentos, una para la luz larga y otra para luz de cruce. Por este motivo, los minis fueron descalificados junto al Ford Cortina de Roger Clark, al Ford de Bill Elford y bueno, y a otros, a todos los británicos prácticamente que participaban por su cuenta, fueron descalificados. ¿Y a quién le cayó la victoria? A nuestro amigo Paulito Ibonen, que iba con el Citroën DS. El finlandés había terminado quinto, por delante de Ove Andersson y bueno, y de su compañero de equipo. Así que recibió la noticia, pues no sé, como sorprendido y un poco, pues, yo no he ganado. Y vosotros diréis, ¿y cómo un comisario se dio cuenta en ese momento, no? Parece ser que alguien de Citroën le dejó caer que a lo mejor las luces de esos mini no eran muy legales, ¿vale? Bueno, sea como fuere, Toivonen no le gustó esta tejemaneje de no haber ganado en la pista y abandonó la marca del doble chevron para empezar otro camino. Y Citroën no lavaría esta imagen hasta el 2003, cuando ganó la prueba ya con los Sara, ¿eh? O sea, imaginaros. Y eso que, como os he contado antes, en el 59 ya la habían ganado con el piloto privado Paul Coletoni y Pierre Alexandre con el DS19. Pero es que esto fue muy fuerte, que descalifiquen a los tres y que, bueno, que, vamos, que no es como lo que pasó con la brida famosa de Toyota en el Cataluña, que eso era una trampa del reglamento. Eso era una trampa, pero esto ya me diréis. Pero bueno, sea como fuere, en los libros de historia consta que el DS fue campeón del Rally de Monte Carlo de 1966, algo que a todo francés le mola. Si veis imágenes de los DS de rally, veis que la parte trasera de la rueda no está carenada, no está oculta dentro de la aleta, va descubierta, porque para cambiar la rueda es mucho más rápido hacerlo así. Así que eso le permitía el reglamento hacerlo. Para mí no se lo debe haber permitido. Si el coche de calle es así, pues tienes que ir como el coche de calle. Pero bueno, ¿quién soy yo para cuestionar los reglamentos? Los DS siguieron participando en pruebas a lo largo y ancho de toda Europa, con distintos resultados, pero siempre andaban ahí. Así que Citroën decidió, sobre el año 72, el DS ya estaba, era un coche bastante mayor para los estándares y sobre todo que casi tenía 20 años en el mercado, ¿eh? Y bueno, estaba un poco anticuado. Así que decidieron hacer una versión, digamos, grupo 5, coupé, para darle un avance y un ligero toque, a ver si, bueno, pues lo poco que le quedaba de vida comercial al DS darle ese saltito que le lanzara hasta que llegara el CX. Le acortan un poco la batalla, le meten el motor V6 de Maserati. Por aquella época Maserati era de Citroën, ¿vale? Acordaros que existió un Citroën SM con motor Maserati. La parte delantera era ya con la nueva forma, ¿no?, que tenía la parte delantera. Se habían dejado al lado esos faros redondos para ser un doble faro con forma de hoja y dentro dos faros redondos. El coche sigue siendo bonito, pero tú le ves y no le ves, o sea, le ves como un coche no muy de rallies, ¿vale? Yo no le veo como un coche muy de rallies, aunque, bueno, tenía sus capacidades, bueno, ganó rallies, ¿no? En el 71 fue presentado este prototipo de Grupo 5 y no fue hasta el año 1972 cuando ya el prototipo evolucionó. Se le modificó la parte de atrás. Os voy a poner fotos en las notas para que veáis, ¿no? Y ya deja de ser un DS la parte trasera y es como, no sé, un prototipo. Recuerda a un Datsun o no sé qué coche recuerda. Pero por atrás no es un Citroën DS. El coche, si lo hubieran desarrollado un poco más o un poco antes, podía haber tenido alguna posibilidad. Pero en esta época ya era tarde. Ya tenía unos rivales como el Alpine A110, el Lancia Stratos, y realmente no podía competir contra ellos. El coche no iba mal, pero no podía hacer nada contra esos rivales. Contra un Foresco. Así que realmente, bueno, pues nunca consigue los resultados de, bueno, que esperaban, y al final pues ya pasa sin pena ni gloria, dando paso pues a unos coches de rallies mucho más capaces que pudimos empezar a ver en los 70, como os he dicho, coches míticos como el Stratos, el Alpine, el Escort y lo que vendría después. Y así acaba la historia en los rallies del DS. Se va a seguir viendo en rallies tipo Rally de Marruecos, en el Safari, pero su vida en los rallies, oye, pues pasó a la historia. La verdad es que cuando se presentó el coche, nadie esperaba que este coche llegara a ganar un Rally de Monte Carlo, y lo ganó. Porque este coche realmente, para mí, es el coche más importante del siglo XX, sin duda alguna. Y que tenga su recorrido en competición lo hace como aún más especial, ¿no? Porque es que lo seguimos viendo moderno. ¿Quién no ve hoy día un Citroën DS moderno? Moderno, es que es un diseño totalmente atemporal. Claro que para esta época de los 70, Citroën tenía un coche más adaptado a lo que serían los rallies, aunque le fallaba el motor, que era el Citroën GS. Citroën GS, un coche mucho más, digamos, recogido y quizás con unas capacidades más para adaptarla al mundo de los rallies que el Tiburón. Pero bueno, realmente fue usado desde el año 71 en rallies de todo tipo, con distinto resultado, pero claro, era un coche más capaz que lo que fue el Citroën DS. Pero eso ya será para otro podcast, porque este es del DS.
estamos aquí. En el circuito del Jarama. La verdad es que llevo toda la mañana por aquí dando vueltas, disfrutando de lo que es la jornada de puertas abiertas. La verdad es que es uno de esos días que más me gusta visitar el circuito del Jarama. Me he venido solo con mis cámaras de fotos porque quería disfrutarlo yo, sin que nadie ni nada me molestase. Mira, en estos momentos estoy viendo evolucionar por boxes un Abarth 1000TC y la verdad es que estamos pudiendo ver coches realmente impresionantes. Hemos visto un auténtico Ford GT40 con los colores de Gulf, impresionante. Bueno, no sé si es auténtico o es copia, pero impresionante. Y la verdad es que es, pues bueno, pues un día bien bonito y un día en el que te gusta mucho estar. He visitado el museo disfrutando de los coches que tiene la colección del RACE, la mayoría de coches fabricados en España, aunque han sido importantes en la automoción española. Tenemos bastantes hispano-suizas, tenemos distintos coches, Seat, Renault, un B-Scooter. Os dejaré en fotos, en un álbum, en las notas de este episodio. Este episodio que me está costando mucho sacarlo, porque, bueno, la verdad es que la vida, pues bueno, pues se complica, tiene cosas y bueno, pues esto se hace de forma amateur, como sabéis. Y no hace mucho pensaba, y qué bonito es que esto sea amateur. Tiene la desventaja de que se hace cuando se puede, pero eso también quizás es lo bonito, porque no hay obligación de hacerlo. No me siento obligado a hacer esto recién. Lo hago porque quiero, para vosotros. Nadie me paga. Sí, más allá de que, bueno, os digo lo de discoduros.net, y sé que muchos me ayudáis comprando con los enlaces de discoduros.net cuando compráis cosas en Amazon. Yo os lo agradezco. Pero no hay obligación. No es profesional. Se hace cuando se puede y porque se quiere. Podría estar haciendo cualquier otra cosa, invirtiendo mi ahora escaso tiempo en otra cosa, pero no. Quiero hacer esto Racing y quiero darlo a vosotros. Así que siento mucho no haber podido sacarlo más con la frecuencia habitual, pero en estos momentos pues tiene que ser así. Y yo sé que vosotros lo entendéis. Así que nada, la semana que viene voy a estar en Alcañiz, en otro día espectacular. Espero que este salga antes de eso, y el de Alcañiz pues será otro episodio. Voy a disfrutar en silencio aquí yo solo de ver los coches pasar, de disfrutar los olores, la gasolina, el ruido, la música, porque esto para mí esto no es ruido, esto es música celestial. Mirad, vienen los dos Abarth juntitos, vamos a escucharlos. No se me ha olvidado dar la pausa. Es que estoy disfrutando. gracias por acompañarme en este viaje que es Isto Racing. Gracias por escuchar Isto Racing, por sentir la pasión y por vivirla conmigo.